Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La semana pasada me refería al ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. Este hombre dijo en Bruselas que nosotros, yo mismo, COPE, hacemos campaña mundial contra Venezuela. Escucha, ministro, y que escuchen también los de aquí que se llevaron la pasta de Venezuela, por cierto. Leo en ABC esta noticia firmada en Caracas por Ludmila Viladogrov. Comillas. Los venezolanos han llegado al extremo de recurrir a medicamentos para mascotas ante el desabastecimiento en las farmacias y la urgencia de tratar enfermedades que no pueden esperar a que el gobierno ponga soluciones. En el mercado nacional han desaparecido los antibióticos, analgésicos, retrovirales, vacunas, antidepresivos, quimioterapias y medicinas para trasplantados y portadores del SIDA. Eso entre una lista de más de 3.000 productos que no están disponibles. Hace 3 años comenzó a emplearse medicamentos veterinarios para los humanos. Es humillante, dice Kevin Blanco, mientras enseña la caja con píldoras para animales a las que recurrió para salvar un riñón trasplantado. Blanco, 47 años, con el órgano donado hace 15, estuvo sin esas medicinas un mes, hasta el martes, cuando el Seguro Social se los volvió a entregar. En ese lapso, debió consumir prednisona para mascotas. La prednisona y el Zelcept, inmunosupresores que evitan el rechazo, desaparecieron de las farmacias públicas y privadas en Venezuela. Cuando se acabó la prednisona humana, empezó todo el mundo a buscar prednisona para perros, sostiene el presidente de la Federación Farmacéutica, Freddy Ceballos. Se está poniendo en riesgo la vida de las personas, dice a su vez Francisco Valencia, presidente de la Fundación Amigos Trasplantados, que apoya a estos pacientes. No curan, pero alivian. Quienes tienen medios suficientes pueden pagar precios muy inflados en el mercado negro o aprovechar sus contactos en el extranjero. Para la gran mayoría, sin embargo, la alternativa es cada vez más el uso de productos para animales. No curan, aunque los antibióticos y analgésicos alivian. Tienen gran demanda, claro. Stewart Sembergam, un médico de un hospital público en Caracas, dijo que en algunos casos tomar medicamentos para animales es mejor que nada. En esta crisis tenemos que utilizar cualquier recurso, concluyó. Venezuela, año 2018, ¿eh? La gente tomando medicamentos veterinarios porque no hay medicinas para humanos. Ahora noticias. Lourdes Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos con una última hora. Nos llega desde Lleida, donde se buscan posibles víctimas tras un desprendimiento de piedras en la localidad de Castell de Mur. Más datos, Yolanda Bernal.
Las rocas han bloqueado por completo la carretera LV9124 en Castellà de Mur. Se sospecha que el desprendimiento de grandes dimensiones se habría llevado un vehículo con 2 personas en su interior. Es lo que estarían intentando confirmar en estos momentos. Se han desplazado 8 dotaciones de los Mossos, 5 vehículos de bomberos, un helicóptero con especialistas y servicios de emergencia. Un geólogo analiza también in situ la estabilidad del terreno.
La policía ha detenido en Alicante a 3 hombres acusados de haber participado en la violación grupal, otra vez, a una chica de 19 años, Lourdes.
Sí, y uno de ellos ha sido arrestado en el aeropuerto cuando al parecer intentaba huir de España. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Se trataría de otro caso de agresión sexual en grupo. Esta vez ha sido en Alicante, el pasado sábado. Uno de los ya detenidos conoció a una joven de 19 años en una discoteca y tras invitarla a bebidas alcohólicas le habría insistido para que fuera a su casa. Una vez en la vivienda, otros 3 jóvenes, todos argelinos, salieron de las habitaciones y junto al hombre que había llevado a la mujer a casa, la agredieron sexualmente. Después uno de ellos la llevó a la calle donde la víctima pidió auxilio. 3 de los presuntos agresores ya han sido detenidos y a 1/4 aún se le está buscando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los parlamentos de Francia y de Reino Unido debaten esta tarde la implicación de sus países junto a Estados Unidos en los bombardeos a Siria. La primera ministra británica, Theresa May, interviene en medio de las críticas de los diputados por no haberles consultado previamente. El gobierno francés, por su parte, ha reiterado la legalidad de la acción. París, Asunción Serena.
El primer ministro, Edouard Philippe, ha justificado en la Asamblea los bombardeos en Siria. El portavoz del principal grupo de la oposición, el conservador Christian Jacob, le ha respondido uniéndose a las críticas que vienen haciendo estos días desde la izquierda, salvo socialistas y la extrema derecha, al presidente de la República por haber intervenido sin un mandato de Naciones Unidas. Al intervenir sin mandato, tememos que Francia se haya aislado aún más en esa región del mundo en la que los lazos que le unían le habrían permitido jugar un papel a la altura de su historia. Jacob ha pedido al gobierno que precise cuáles son ahora sus intenciones frente a Rusia y Bashar al-Assad.
Pues parece que los mercados no se han crispado tras la intervención de Estados Unidos en Siria. Tranquilidad en las bolsas y descensos en el precio del petróleo. Fernando Mañueco.
El barril de crudo ha pasado en muy pocos días de $73 a 71. Los inversores confían, parecen que el conflicto en Siria no vaya a más. Esperan que no se extienda por la región y que no se prolongue en el tiempo. La bolsa de Nueva York, de hecho, sube esta tarde, mientras la de Madrid ha cerrado muy plana en 9.766 puntos. Han subido hoy Inditex y los bancos, en especial Bankia, que va a pagar dividendo este próximo viernes. Hay alzas también en ACS, que ha conseguido un importante contrato en Toronto. Sí ha habido mayor tensión en los mercados rusos. Ha bajado la bolsa de Moscú y el rublo ha operado con mucha inestabilidad a la espera de que el presidente de Estados Unidos anuncie una nueva batería de sanciones contra Rusia por su apoyo al régimen sirio.
Y esta tarde sigue la comparecencia del gobernador del Banco de España en el Congreso para explicar los presupuestos. Luis María Linde ha reconocido que la previsión de ingresos que está manejando el gobierno es optimista, Joaquín Vizmanos.
Sí, es una de las dudas que ha dejado Linde, recela de la previsión de ingresos, aunque visto el ligero revuelo que se ha levantado, acaba de decir esto.
Es imposible que se cumpla la previsión de recaudación prevista en este presupuesto. No es imposible. Parece un poco optimista, pero no es imposible.
En todo caso, ha pedido vigilar los ingresos, también los gastos, para evitar posibles desvíos en el objetivo de déficit público. El gobernador del Banco de España ha anunciado hace un momento que el informe anual del organismo que se publicará en mayo incluirá por vez primera un análisis detallado sobre la desigualdad en nuestro país, sobre cómo ha evolucionado en los últimos años.
En los deportes, el Barça ya se entrena preparando su partido ante el Celta. Santi Duque.
Con el objetivo, Ángel, de dar mañana en Balaídos un nuevo paso hacia el título de Liga. Acaba de comparecer en rueda de prensa Ernesto Valverde. ¿Cuáles son los principales titulares que ha dejado el técnico azulgrana, Ciudad Deportiva, Elena Condis?
Deja claro que mañana las rotaciones en Balaídos para refrescar al equipo, pensando también en la final de Copa del sábado. Asegura que aún no conoce el futuro de Iniesta, aunque el capitán afirmara este sábado que ya ha tomado la decisión. Eso sí, Valverde dice que le cambió en el 84 para que el Camp Nou le aplaudiera. Lamenta que no se le dé suficiente valor a la Liga, que se le daría muchísimo más, dice, si fuesen segundos a un punto del líder. Y ahora está a punto de empezar el entrenamiento y recibirá el alta Lucas Digne. Seguirá de baja por contra Iván Rakitic. Veremos si Messi entra mañana en las rotaciones. En Argentina están preocupados por sus molestias, pero Valverde desde aquí les tranquiliza.
Es una posibilidad como otras y no hay nada de qué preocuparse. El otro día hizo un buen partido y que no sé qué decir. Pues bueno, pues que estén tranquilos, pues que estén tranquilos. ¿Qué les vamos a hacer? Si todavía el Mundial queda un montón.
Trata de transmitir tranquilidad Ernesto Valverde. Nos llega además desde Eibar la noticia de la renovación de Pedro León, que seguirá ligado a la entidad armera hasta junio de 2020. Y fuera del fútbol, en tenis, acabamos de conocer que el esloveno, alias Bedene, número 58 del mundo, será este miércoles el primer rival de Rafa Nadal en el Master 1000 de Monte Carlo, tras derrotar al bielorruso Mirza Basic.
Un minuto ahora para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas con intervalos nubosos. Mañana tendremos cielo más bien despejado y 20 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay 4 kilómetros de retenciones en la A5 entre Alcorcón y el enlace de la M40 sentido salida. En las salidas por la A2 en San Fernando de Henares y en la A3 en Rivas. En las entradas por la A1 en Alcobendas y por la A2 en el cruce con la M30 en ambos sentidos, en la A6 entre Majadahonda y el Plantío. En la M40 entre Hortaleza y Vicálvaro sentido A3, en el barrio de la Fortuna sentido A5, entre las tablas y los túneles del Pardo circulando hacia la A6. Y 9 de cada 10 madrileños se sigue mostrando satisfecho o muy satisfecho con la sanidad pública en la región, según los resultados de las encuestas de satisfacción de 2017, que determinan que lo que más preocupa a los pacientes es el tiempo de espera en la consulta. La información continúa en la tarde con Expósito.
Más noticias a las 7, las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. estar informado.
Ya has escuchado las noticias, pero este lunes nos deja sonidos que repasamos con Elena Grandal. El primero, el del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, hoy ha declarado, bueno, ha declarado nada, en el juicio por los falsos ERE.
Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Estuvo 19 años al frente de la Junta. Esta mañana ha explicado lo que sabía sobre la trama que repartió más de 850 millones de euros de forma absolutamente irregular. Vamos, lo que sabía era nada.
Para mí era muy difícil pensar que se pudiera establecer en la Consejería de Empleo o en la Consejería de Educación o en cualquier otra consejería, que se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley.
Muy bien, 19 años, ¿eh? Este lunes también escuchamos la bronca que se ha producido en la caseta de Comisiones Obreras, menuda batalla, en la Feria de Abril.
Bueno, el sonido impresiona, las imágenes, pues ni te cuento. Terminaron tirándose las sillas a la cabeza, golpes, patadas, puñetazos. De momento se desconocen las causas y si los que se peleaban pertenecían al sindicato. Bueno, en Comisiones Obreras lo que han dicho es que se trata de un incidente aislado.
Bueno, a partir de hoy toca leer en el cole, comienzan las pruebas PISA de competencia lectora.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzanos.
Pues lo hace bien el chaval, ¿eh?
De cine.
Sí. 40.000 jóvenes de 15 años de toda España participan entre hoy y el 31 de mayo en estas pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA. Van a tener que demostrar su capacidad para leer textos en el entorno digital.
Loles es una vecina de Pinos Puente, provincia de Granada. Esta mañana han sentido los terremotos, pequeños, menos mal, que han afectado esa zona.
Sí, varios sismos de baja intensidad que no han producido daños materiales importantes, pero sí que han provocado más de un susto entre los vecinos. Han notado cómo temblaba el suelo y también cómo los cristales de su casa pues también tambaleaban.
Lo primero estaba acostado y la cama era que se venía abajo. Y luego otro me ha pillado que en el baño y se movían hasta los botes del baño, muy fuertes han sido, vamos. Mucho miedo porque no nos esperábamos esto y más tan seguido porque uno se ha llevado de margen del otro 10 minutos. Ha sido con mucha frecuencia, entonces pues no te había recuperado del susto de uno cuando ya estaba el otro.
Y el sonido musical, Nino Bravo. Vaya chorro voz.
¿Tú llegas a este tono, Expósito?
Por supuesto. Se cumplen 45 años de la muerte de Nino Bravo.
No tienes límite. Bueno, falleció el 16 de abril del 73 en un accidente de coche. Nos dejó muy pronto, apenas 28 años, pero durante ese tiempo grabó canciones que a día de hoy, y es cierto, pues siguen siendo joyas de la música española.
Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder.
Gracias, Helen.
Hasta luego.
Ahora. Bueno, escucha, verás cómo regresas inexorablemente a tu infancia.
En Super Mortadelo, Super Zipi y Zape y en todas tus revistas Bruguera hay fichas de las estrellas del Mundial. Cada semana en tus revistas, las estrellas del Mundial.
¡Una colección de campeonato!
¿Recuerdas cuál fue el primer álbum de cromos que completaste? Aquellos que venían con los bollos, por ejemplo. Bueno, la ilusión que nos hacía al abrir el sobre, comprobar que los futbolistas que te habían tocado no los tenías, no eran repes. El siguiente paso era, en el recreo, en la salida de clase, intercambiar los cromos con los colegas. Bueno, incluso venderlos, ¿eh? Muchas veces conseguir a algunos jugadores no era fácil. Bueno, pues verás. María Vázquez no ha podido intercambiar cromos con otros aficionados. En su lugar, ha recurrido a Twitter para completar una colección súper chula, ¿eh? Muy especial. El álbum de la Liga Española de Fútbol Femenina. Ojo, un álbum de cromos con futbolistas, pero chicas. María, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás, María?
Pues
Pues estoy ahora mismo en Montijo, en mi casa.
En Montijo, que es un pueblo en Extremadura. Ahí estás, en Badajoz. Te lo pregunto porque, claro, no sé si en Extremadura hay algún equipo de primera jugando en fútbol femenino, pero no debe ser fácil.
En Extremadura sí tenemos un equipo en primera, afortunadamente.
Bueno, te lo digo porque no debe ser fácil montar una colección de cromos desde nada de fútbol de chicas en España, y más en Montijo.
No lo es. No.
¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho?
Pues la verdad es que buscando muchas fotografías, información en las webs de los clubes, preguntando a fotógrafos profesionales incluso si me cedían sus fotos para poder hacerlos. Todo a mano, todo a base de paciencia y de tiempo echado en investigar.
¿Para qué lo has hecho?
Pues para mis hijas.
¿Y eso?
Yo soy madre de tres niñas, de 8, 5 y 2 añitos. La pequeña todavía no entiende mucho de estas cosas, pero a las mayores les gusta el fútbol. A ellas les gusta y además les gusta especialmente el fútbol femenino. Y claro, ellas hacían su colección de cromos, la que hacen todos los niños, de Panini, de sus cromos de fútbol.
Las que anuncia Pepe Domingo, claro.
Exactamente. Claro, y hasta que un día me preguntaron, mamá, ¿y por qué no hay fotos de las chicas? También, claro, pues si también juegan en primera división, ¿por qué no podemos comprar fotos, cromos? ¿Por qué no los hay? Y es cierto, claro, es que no ni los hay ni había, desde luego, intención de que los hubiera hasta el momento, por lo menos.
¿Cuántos cromos tiene la colección?
Bueno, yo tengo más de 250, me quedarán con los equipos que me falta por hacer, unos 100 probablemente.
Oye, ¿y cómo ha sido la reacción, sí, por parte de esos fotógrafos a los que has pedido o por parte de los clubes? Que yo creo que muchos ni siquiera a lo mejor tienen imágenes de ellas.
Pues sí, ese es el problema, que para estos últimos equipos que me faltaba justamente no encontraba imágenes con calidad. Yo, tanto los fotógrafos como los clubes, a los que me he ido dirigiendo porque no encontraba sus fotos para que me las dejaran, muy buena acogida. Les gustaba la idea, sobre todo a los fotógrafos principalmente, porque bueno, al fin y al cabo es su trabajo y me imagino que dar visibilidad a lo que a ellos les gusta también.
Claro.
Bueno, muy bien acogido, la verdad es que sí. He tenido bastante ayuda en ese aspecto.
¿Cuántas fotos te faltan?
Pues me faltarán unos 100 cromos aproximadamente, 5 equipos con unas 20 jugadoras de media, vamos a suponer, pues eso, unos 100 cromos.
Qué bueno, 100 cromos. Oye, ¿y tus hijas juegan a pegarlos, juegan a intercambiarse? Me falta este, me falta el otro. Son ellas las que te van pidiendo lo que falta, claro, lo que hemos hecho todos con los álbumes de pequeños, ¿no?
Sí, yo a ellas lo que hago es que se los voy haciendo por equipos. Voy en orden, he ido según los he ido consiguiendo. Empecé por los clubes que ellas seguían. Y bueno, al final quería mamá, es que también el cromo de Carmen Menayo también lo quiero porque me gusta, y el cromo de María José también lo quiero porque también me gusta mucho cómo juega. Y poquito a poco, digo, al final me lié la manta a la cabeza, digo, mira, intento hacerles un álbum completo y que salga el sol por donde quiera.
Qué locura, de verdad, qué locura. Oye, en las redes sociales has tenido un mogollón de respuestas,
sí,
¿eh?
Sí. No lo esperaba, la verdad es que no esperaba ni tanta repercusión, ni tanto apoyo, ni tanto interés.
¿Sabes lo que pasa? Que visto desde aquí, yo creo que es una perfecta lección, no sé si de feminismo, pero sí de igualdad. ¿Verdad?
Sí, realmente sí. Es lógico que yo, mis hijas al fin y al cabo, imagino que como la mayoría de las niñas a las que les gusta el fútbol, aunque solo sea para jugar, tampoco hace falta que practiquen el deporte en ningún equipo, en ninguna escuela. Yo creo que para ellas es más sencillo el verse identificada, como les ocurre a mis hijas. A la mediana, ella le gusta mucho, muy seguidora de Jenny Morilla, por ejemplo, jugadora del Sevilla. O la mayor le gusta Alexia, jugadora del Barça. Es normal, es que ellas sienten, se ven más ese reflejo, ese espejo, se lo ven más en jugadoras chicas que en hombres.
Claro,
pero al fin y al cabo es lo lógico.
Pero fíjate qué curioso la que has tenido que montar y que sea noticia, hacer un álbum de futbolistas chicas.
Para que tenga esta,
me parece una historia,
visibilidad. Sí.
Me parece una historia muy chula y de verdad, enhorabuena para tus hijas y enhorabuena para
muchas
ti,
gracias.
Que lo has conseguido.
Muchas gracias.
María Vázquez, esa madre coleccionista de cromos de la Liga Española de Fútbol Femenina. ¿Cómo lo ha conseguido ella? Gracias, María.
Vale, gracias.
Adiós,
a vosotros.
Chao, chao. Paloma Serrano.
El equipazo es el que ha montado María y sus niñas.
¿Has visto? ¿Te imaginas?
Vaya tres.
¿Te imaginas?
Vaya cuatro. Sí, sí.
Mensajito de Mutua.
Sí, oye, ¿sabéis qué pienso? Que es muy probable que estés pagando de más por tu seguro de hogar. Bueno, pues debes saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y hablamos del coche, hogar, vida, moto, de cualquiera. Compruébalo en el 902-555-485. 902-555-485. Consulta todas las condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
En las redes también estáis hablando de María, María Vázquez, esa madre que ha fabricado un álbum de cromos de futbolistas. Hasta ahí normal, ya. Es que son futbolistas de la primera división femenina, lo ha hecho para sus hijas.
Y nos dice Julián que bravo por esta madre, mi hija juega fútbol en un equipo mixto, está muy integrada con el resto de compañeros, pero todavía hay partidos en los que hay que escuchar comentarios desagradables, por favor, son solo niños, nos dice Julián. Isabel, que es un ejemplo para todos, sobre todo para dar visibilidad al fútbol femenino, auténticas profesionales a las que hacemos muy poco caso, no el que se merecen. Más mensajes, ojalá gracias al empeño de esta madre se cree el álbum de verdad, impulsado por la Liga, todo el reconocimiento a las jugadoras. Y otro oyente que dice que somos incapaces de decir más de tres equipos de esa Liga Española Femenina, a ver si en unos años se cambia la situación.
Hace un año el Ayuntamiento de Salamanca instalaba el primer semáforo en el suelo para cuidar, ojito, para avisar a los adictos al móvil. Como van mirando para abajo. Bueno, la experiencia ha sido muy positiva y ahora van a colocar 20 semáforos en toda Salamanca para que no te pille el coche que viene por un lado.
Y esto,
¿no?,
se sigue así. Al final yo creo que lo vamos a tener en absolutamente todos lados en, bueno, muy poco tiempo, ¿eh?
En Londres te pone eso de mira para la izquierda, sí, mira para la derecha, porque claro...
Eso nos viene bien a los que vamos de turistas.
Revés,
eso en fin. Eso es. Bueno, es un semáforo que está en el suelo, es una tira de luces LED que se coloca en el borde entre la acera y la carretera, y como muchos cada vez estamos más mirando al suelo que de frente, pues eso, ciudades como Salamanca han optado por colocar ahí las señales en el suelo. La prueba que se ha hecho en Salamanca ha sido todo un éxito y los ciudadanos han reclamado que se coloquen más, así que va a haber un total de 20 repartidos por toda la ciudad. Ángel Espósito tarareando a Justin Bieber.
Claro.
Madre mía.
Oigo por los cascos una voz así, no, sí, que sí, es sí, como sí, mi conciencia, que dice, este tío es un lerdo, pero la canción no está mal. Estas cosas que uno oye en directo y claro, tengo que reproducir.
Y los demás pues nos callamos y ya está.
Justo lo hizo la directora.
Hombre, claro.
Hoy también se habla en las redes de Justin Bieber, esta vez para bien. Ha defendido a una mujer que estaba siendo agredida por un hombre durante una fiesta en la que estaba él por ahí, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, estaba hablando con varias personas Justin Bieber cuando vio como un hombre pues se ponía agresivo con una mujer que había en ese lugar, la agarró por el cuello, no la soltaba, así que Justin Bieber, que vio la escena, trató de separarles. Y como no le hacía caso este hombre, pues le terminó dando un puñetazo en la cara. Y después, tras este incidente, el hombre fue expulsado de la fiesta y detenido por la policía.
Bueno, ya, ¿no?
Sí.
Llevamos como 2 minutos con Justin
Bueno,
Bieber.
Dos minutos, exagerado.
Y medio. Bueno, bravo. Anda, que hemos mejorado mucho. Que casi prefiero a Justin Bieber.
Es que has empezado tarareándola y luego diciendo que te la quiten.
Una cosa es una cosa...
Y otra cosa es otra cosa.
Otra cosa es otra cosa. Claro. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-0602. A la vuelta hablamos de ciencia y, ojo, de la industria alimentaria española. Sí, sí. La verdad es que mezcla ciencia y comida.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar ahora nos ha sorprendido a todos cuando la hemos leído esta mañana en el equipo, en la redacción. Fíjate, sucedió en Granada. Los vecinos dieron la voz de alarma, vieron cómo un hombre se abalanzaba sobre otro con una navaja al grito de «te voy a matar». Los dos estaban ensangrentados, forcejeando en el suelo, cuando llamaron rápidamente a la policía. Claro, no todos los días, por suerte, se ve algo así en el centro de la ciudad, a plena luz del día. Nadie consiguió separarles hasta que llegaron los agentes de la policía local. El agredido tuvo que ser atendido en un hospital por distintos cortes en la mano y lesiones en el tabique nasal. Al principio se creía que el agresor, un hombre mayor de unos 70 años, se había lanzado sobre el otro, de 54, después de que, no sé, intentara robarle. Más tarde se supo que el supuesto robo no era tal, no era el motivo del ataque. No. El hombre mayor actuó buscando venganza por un suceso ocurrido hace 33 años. El asesinato de su hija pequeña. El otro protagonista de la historia, el agredido, fue el único condenado por el crimen de aquella niña. Pasó 23 años en la cárcel. También fue condenado a pagar 12.000 euros a la familia de la víctima, pero se declaró insolvente y nunca pagó. Los hechos ocurrieron en 1985. La niña se llamaba Anabel. Tenía solo 4 años. Estuvo desaparecida unos días hasta que la Guardia Civil encontró su cadáver escondido en una finca. Presentaba signos de haber sufrido abusos sexuales, intento de violación. El condenado era el primo de la madre de la niña. En ese momento, cercado por los agentes, no tuvo más remedio que confesar el crimen. Bueno, ahora, 33 años después, llevaba 10 años en libertad. La agresión ha conmocionado a la sociedad granadina. El padre de la pequeña Anabel, ahora tiene el hombre 70 años, está en libertad con cargos, no tiene antecedentes penales y en su historial policial solo aparecen reflejados otros dos sucesos. El primero, cuando poco después de que el asesino de su hija saliera de la cárcel, intentara atropellarle. Y el segundo, poco después, cuando también le agredió golpeándole la cabeza al encontrarse con él en un bar de la ciudad. Imagínate que matan a tu hija de 4 años y que te lo sigues cruzando por la calle al asesino. Lo siguiente, en la tarde, hablamos sobre el futuro de la innovación alimentaria. Ya está por aquí, Ciencia y Comida, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El futuro de la alimentación ya no está solo en los cultivos, en las fábricas, en el comercio, también está en los laboratorios. Los avances, la innovación y el futuro de la industria alimentaria se dan cita en Barcelona. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Jorge, estás en Barcelona en un encuentro entre investigadores profesionales de la alimentación. ¿En dónde? ¿Cómo encajas una cosa con la otra?
Bueno, esta es una de las mayores ferias de la alimentación que hay en Europa, alimentaria, y se celebra efectivamente aquí en la Fira de Barcelona. Seguro que de fondo todavía se están oyendo algunas de las personas que pasan por aquí cargadas de alimentos de todo tipo y de últimas tecnologías para darnos de comer mejor en el futuro. Y fíjate que dentro de estas jornadas de alimentaria que duran varios días, hoy he tenido la suerte de asistir al encuentro con los mejores innovadores en el mundo de la alimentación, en eso que a ti y a mí nos gusta tanto, que es en la ciencia española. Gente española que está haciendo ya cosas muy concretas para que comamos mejor o en el futuro coman mejor nuestros hijos.
Fíjate, la industria agroalimentaria española, desde vino hasta el jamón, pasando por toda la huerta mediterránea, es puntera en el mundo por razones obvias. Pero claro, si se mezcla eso con ciencia, con una probeta y con la química más sofisticada, ¿es posible?
Sí, y casi salen cosas extrañísimas y maravillosas. Por ejemplo, salen empresas españolas que están estudiando con un tipo de bayas que hay en África que cambian el sabor de los alimentos. Hay tribus de África que utilizan estas bayas de tiempos inmemoriales para poder comer alimentos que no son muy comestibles porque saben muy mal, pero que son muy nutricionales. Bueno, estas bayas, por ejemplo, cambian lo muy ácido, lo convierten en dulce, activan nuestras papilas gustativas y si tomamos un limón, el limón nos parece dulce después de haber tomado una de estas bayas. Esto se hace ya en España y con una intención muy clara. Por ejemplo, intentar que las personas diabéticas que necesitan comer dulce porque nos gusta a todos el dulce, pero claro, no pueden porque se siente mal, pues puedan tomar algo que no sea dulce, les parezca dulce, o algo más sorprendente. Una persona que ha sido, por ejemplo, sometida a quimioterapia y que tiene un problema que los alimentos le saben mal por culpa de la quimioterapia, utilizando este tipo de bayas en la alimentación normal, en su chorizo normal, en sus judías normales, les sabrá mucho mejor y podrán alimentarse mejor.
Qué bueno, el famoso sabor metálico de esos pacientes. Sí, bueno, una de esas novedades sorprendentes la ha creado el español Víctor Manuel Sánchez, fundador de Sorbos, la pajita que amenaza el plástico, se llaman así. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿esto qué, macho? ¿Qué habéis inventado?
Pues tal como lo has dicho, se trata de la primera pajita comestible y aromatizada del mercado. Un producto que en contacto con la bebida no se deshace, no mira ni el color ni el sabor, respetando 100% el contenido. Al final es una experiencia única y siempre sostenible.
¿Y de qué está hecha? ¿Cuál es el secreto?
Básicamente, en esta primera formulación está hecha de azúcar glass para tener esa consistencia, pero tengo que decir que ya tenemos desarrollada lo que sería una versión sugar free, porque entiendo que también el tema del azúcar es algo que, claro, que en los próximos años empezará a tener algo de presencia cuanto negativa. Y ya tenemos esa versión, con lo cual esperamos que a medio plazo podamos también ofrecerla al mercado.
Víctor Manuel, ¿vosotros qué sois? Quiero decir, ¿agroalimentarios, químicos, bodegueros? ¿Qué sois?
Te reirás, yo soy criminólogo.
Joder, macho.
Así empezó todo, ¿no? Como dijo aquel. No, yo estudié criminología y para acabar de pagarme los estudios empecé en el mundo de la noche, descubrí el mundo de la coctelería y ahora cosa de 5 o 6 años, mientras trabajaba como brand ambassador de una empresa de distribución de licores, tuve la idea de las pajitas. Y así empezó todo.
Qué bueno. Jorge, te escucha Víctor Manuel.
Sí, Víctor Manuel, yo creo que he tenido la suerte de escuchar tu conferencia y hay una de las cosas que más me han llamado la atención y es que este hombre no solamente es una cuestión absolutamente lúdica y de consumo doméstico, tiene un impacto sobre el mundo brutal, porque acabaremos brutal con los plásticos.
Sí, esto es lo que hablaba en la presentación, que al final Sorbos no se trata de hacer pajitas comestibles, sino es la misión de erradicar el consumo de un solo uso de plástico. A 8 millones de toneladas se vierten todos los años en los océanos, provocando, entre otras cosas, la muerte de más de 1.000 especies marinas. Es una barbaridad. En el caso de las pajitas ya corresponde el 7% de este volumen. Como decía, solo en Estados Unidos se consumen al día más de 500 millones de pajitas diarios. Esto, para que la gente se haga la idea de la magnitud del problema, corresponde a llenar hasta 46.000 autobuses escolares únicamente con pajitas de plástico.
¡Qué barbaridad! Víctor, ese tipo de materiales,
¿sí?
Primero, dos preguntas. Uno, ¿caducan? Digo, todos los alimentos caducan, ¿no?
Lo mejor de todo es que ya cuando empezamos a desarrollar alguno de nuestros productos, ya contamos que tienen que ser productos que sean poco perecederos. En nuestro caso, es un producto que no caduca, pero por ley ponemos 2 años de caducidad, de lo máximo permitido, porque va a ser un alimento.
Claro.
Pero al tener muy poca presencia de agua, de hecho te diría que prácticamente nada, no se genera ningún tipo de bacteria ni nada que pueda estropear el producto.
Y la otra, eso en las pajitas, pero ¿se pueden hacer platos y vasos comestibles?
Sí, de hecho ya hay alguna empresa que haga platos comestibles, por ejemplo, pero nosotros lo que siempre buscamos son aquellos productos que parecen que se consumen menos, pero realmente tienen mucho más volumen, que ya tenemos desarrollado otras 3 o 4 productos más, que aún no puedo decir porque estamos aún en fase un poco embrionaria, pero la idea es, ya te digo, es erradicar el tema del plástico. La suerte tenemos que, como os comentaba, que últimamente están saliendo muchas más empresas en diferentes países con este carácter social que, como decía la ponencia, entiendo que a día de hoy ser emprendedor social es vital para un futuro sostenible.
Qué bueno. Víctor Manuel Sánchez, fundador de Sorbos, criminólogo, y fíjate dónde hemos acabado. Gracias, Víctor Manuel, cuídate.
A vosotros, un placer.
Oye, Jorge, ¿qué más campos están representados? Porque lo del plástico es evidente, pero ¿qué más?
Bueno, todo. Fíjate que, por ejemplo, hay iniciativas para que la envoltura de los embutidos, las tripas del chorizo de toda la vida, que hemos entendido, pues estén hechas con nuevos materiales, con colágenos, con fibras, que no solamente sean mejores para nuestra salud, sino que abaraten el proceso. Fíjate, hay una empresa de aquí, de España, de Navarra, que exporta estas envolturas para 2 de cada 3 salchichas que se consumen en Estados Unidos. Sí, vale. O sea, cada vez que un americano, un estadounidense, se toma una salchicha, es muy probable que esté entrando en contacto con un material que se ha fabricado en Navarra, aquí en España. Y se ha hablado de la genética, por supuesto, porque es inevitable hablar de hasta qué punto conocer nuestros genes nos ayudará en el futuro a alimentarnos mejor. Si ya sabemos, por ejemplo, que un niño nace con una variación de un gen que le hace propenso a la hipertensión, eso el médico, el pediatra, desde muy chiquitín lo sabrá y podrá darle una alimentación para que esa hipertensión no se desarrolle.
La verdad es que es alucinante, es ciencia ficción, pero en el día a día, a la hora de comer o de desayunar. Jorge, vamos a por la curiosidad.
Venga, muy bien.
A ver cómo te hago la pregunta y luego me explicas incluso la pregunta, porque no la entiendo yo. Si el ser humano no supiera cocinar, ¿sería más inteligente? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué
bueno,
quieres decir?
Como estoy aquí metido en alimentaria y todo este alimento, tengo un hambre que no veas. Bueno, la verdad es que, fíjate, una de las cosas que hoy se ha hablado también es que somos inteligentes gracias a que aprendimos a cocinar. Lo hicimos hace unos 700.000, 800.000 años, no lo sabe muy bien.
No, John Uriarte hizo un marmitaco ya por entonces.
Y hizo ahí el primer plato, efectivamente. Y el ser humano utilizó el fuego para cocinar los alimentos. Y eso hizo que los alimentos fuesen más fáciles de procesar, más blandos, y generó dos cosas muy curiosas. Una, al ser más blandos, no había que masticarlos tanto, y por lo tanto la mandíbula se hizo más chiquitita y dejó más espacio para el cerebro. Dos, al procesarse mejor, la energía necesaria para hacer la digestión fue menor, y esa energía sobrante, ¿dónde fue? Al cerebro. De manera que, gracias a que hace 800.000 años los congéneres de John Uriarte inventaron el fuego para cocinar, hoy somos la única especie inteligente de la Tierra que es capaz también de cocinar.
Qué bueno. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Ha sido un placer. Hasta otra. Un abrazo.
Ah, es lunes. El comienzo de semana da bajón. Y encima tengo la nevera y el depósito del coche vacíos. Pero de repente me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que lleno el depósito de mi coche por casi la mitad de precio. Y empiezo a pensar, la verdad que el lunes no está tan mal. De hecho, esta va a ser mi semana. Repsol Autogás te permite ahorrar hasta un 40% en carburante y beneficiarte de las ventajas de la etiqueta Eco. Con Repsol Autogás disfrutarás de kilómetros de autonomía y una amplia red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es.
Que no da bajón, que sea lunes. Que, wow, por favor. ¿Quién ha dicho que bajó el lunes? ¿Quién ha dicho eso? Pues esto está ya cuesta abajo. Ya estamos acabando el
precioso
programa.
Precioso día lunes.
Hombre, maravilloso. Por lo menos aquí en Madrid no hemos sacado el paraguas, que ya es mucho. Oye, hace un rato te hemos contado en la tarde que en Salamanca van a instalar hasta 20 semáforos en el suelo para evitar que los atropellos de gente que va mirando el móvil. Y estáis precisamente hablando de esto en las redes sociales, Nekane.
Hay muchas opiniones y, por ejemplo, cogemos la de un oyente que no le gusta mucho la idea. Dice que es absurdo colaborar con una ilegalidad y apoyar al final el peligro que es que una persona vaya despreocupada de todo lo que le rodea y esté solo mirando al móvil. También nos escuchamos notas de voz que llegan al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Hola, buenas tardes. Me parece estupendo lo de las luces en los semáforos. Está genial, pero a ver si al mismo tiempo tapan también los baches tan enormes que hay en el asfalto. Nada, muchas gracias.
Te he aprovechado también para hacer su reivindicación, ¿eh?
Y tiene razón.
Pero hemos contado en la tarde cómo una madre ha creado un álbum de cromos de la Liga Profesional de Fútbol Femenina para que lo coleccionen sus hijas, porque no existe hasta ahora, y esto ha hecho que algunos nos contéis, pues, ¿qué colecciones habéis hecho?
Buenas tardes, Depósito. Mi primer álbum fue un álbum que se llamaba Vida y Color. Recuerdo que en casa de mi abuelo lo tenía mi abuela guardado, porque mi padre y mis tíos lo hicieron de pequeño, y luego salió una edición posteriormente, bueno, a los 40 y tantos años, y entre mi hermana y yo lo volvimos a hacer.
Pues no identificamos la colección aquí ninguno, ¿no?
No, pero...
No caemos.
Que nos mande una foto o algo. Sí, y entonces claro. Así ya nos ubicamos un poquito.
Hablando de memoria, el oyente. Pero bueno, oye, ojo a la noticia que hemos encontrado en las redes. Un marroquí padre de 9 hijos ha pedido el divorcio a su mujer tras enterarse de que era estéril. No sé si me da pena.
A ver, repite, ¿cuántos hijos?
9 hijos, él era estéril. le ha pedido el divorcio a la mujer después de 35 años casados.
No entiendo por qué. Mal,
no sí, entiendes, ¿no? Mira, claro. Y yo te cuento cómo se ha dado cuenta, porque este hombre fue a la consulta de un urólogo porque una lesión que arrastraba toda su vida en uno de los testículos, y el hacer unos análisis rutinarios, pues el urólogo le dijo, sin ningún género de dudas, que este hombre era estéril y que la razón de ello estaba ligada a un quiste que tenía en el testículo. Así que ahora este hombre pues no ha tenido más remedio que denunciar a su mujer por adulterio y se va a desentender de todos los hijos.
Nunca unos análisis ¿sí? dieron tanto susto.
Que igual ha cogido cariño a los chavales. Claro.
Hombre, eso
digo,
espero.
Digo yo, qué culpa tienen ellos, ¿no? Pero
eso espero. Bueno, vamos a pasar a Ricky Martin, que ha aparecido por sorpresa en un concierto de Maluma.
Ay, estos dos en un concierto, no está nada mal, ¿eh? En el escenario. Ha aparecido por sorpresa durante el concierto de Maluma en Los Ángeles para cantar este gran éxito que todos hemos bailado, el 20 pa' acá. Bueno, Ricky Martin sabía que era una cita muy importante para Maluma, que está de gira mundial, y por eso contó con Ricky Martin para hacer juntos este single de 2016, en el que cosecharon ese gran reconocimiento popular en el concierto de Los Ángeles. Algo recordaron su éxito para el disfrute de todos los que estaban allí.
Lo que queremos, el equipo de la tarde, es que nos escribas en @expositocope o lo hagas en Facebook La Tarde Cope, o dejarnos esos mensajes de voz en el número del WhatsApp del programa 607 150602. Uriarte, ¿tú has bailado esto?
Hombre, no. He dicho un hombre sí. Así, viva los padres.
Hombre, tira al barro sin saber lo que te íbamos a preguntar,
sí,
¿eh?
Es que yo soy rockero, entonces bailo mal. Y como mucho, ochentero de música disco. Pero claro, ni si es que me ponéis cosas que no, que yo, es que esto no sé ni cómo se baila.
No tiene cadera.
A mí
tiene
si una, me quitas mover los hombros, a mí me quitas mover los hombros y hacer bailar un poco el baile mecano, aquel
ay,
que hacías ayer, y no.
A ver si aprendes en los viajes de Espósito. Que sí. Ha dicho que baila muy bien las cosas de cadera.
No, sí,
eso
es
hay que verlo, ¿eh?
Además, con las fiestas que montamos, lo que es raro es que yo no haya aprendido a bailar.
Entre otras cosas.
A ver. ¡Steel!
¡Hala! Venga gritando, Steel.
¿Qué pasa?
¿Qué haces?
Bueno, pues que es el Día Mundial de la Voz y me viene bien para calentar la garganta. ¡Steel!
Oh, pues mira, ya que estás calentando, recuerda esa notición de Steel.
Pues mira, eso es fácil. Steel nos ha preparado este próximo sábado 21 de abril un fiestón maravilloso para dar la vuelta a nuestro jardín, a nuestra terraza, al ático, y poder disfrutar al máximo además haciéndolo. Los actos se van a celebrar en tu tienda de Steel más cercana. La de Steel que tengas al lado de casa, la que tengas en el barrio, la que tengas por ahí, pues esa. Porque en toda España se va a celebrar en diferentes lugares. Para saber más, solo tienes que entrar en www.diasteel.es. Repito, www.diasteel.es. De momento, si quieres, eso sí. Palo, por dime. Si te apetece. Paso el cortacésped que me ha dejado Expósito, que lo tengo aquí.
Ya te veo.
Ahí voy.
Dale.
Mira qué gozada, si es que va solo. Mírale.
Y además la cantidad de cosas que puedes hacer.
Y me relaja.
¿Mientras?
Me relaja, sí, perfectamente. Vale. Hasta pensar puedo, que tampoco sea yo mucho de pensar.
Dos cosas a la vez
puedo hacerlo, pero bueno, de momento, no sé.
Bueno, mejor déjalo ahí hasta que terminemos el programa. Pon el lazo a la tarde de COPE. Dale, Uri.
Venga, pues le doy. Vamos a ver, está bien, pero mira, hablando de cerrar, no dejo de darle vueltas a ese doble crimen que tuvo lugar en Zaragoza en los años 90. Qué fuerte, como hemos arrancado hoy a las 4. Ya ha resuelto la policía 26 años después. Expósito ha hablado en esa segunda hora del programa con Marco Antonio Navarro, inspector y jefe del grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía en Aragón. Y claro, tú le escuchabas e impresionaba cómo unas fotografías les dieron la pista. Y claro, había que sonsacar de esas fotografías las pistas. Clavadito, a mí me parece por lo menos, clavadito a una serie tipo CSI o incluso en este caso habría que decir todavía, para atinar más, a la de caso abierto.
Cualquier intento de tener una evidencia más válida, pues se cortó
porque este señor abandonó España al poco del segundo hecho, abandonó España. Aquí lo que hay que agradecer sobre todo es el trabajo del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Cuando les planteamos un poco a ellos también el reto a trabajar con fotografías de hace 25 años y ver qué detalles podían ser significativos en ambas muertes, lo afrontaron con total entrega y lo que conseguimos fue determinar fehacientemente que se utilizó la misma técnica para matar a las dos chicas.
Alucinante, ¿eh?
Lo ha contado como una serie, ¿eh?
Como una serie, sí. Al final el asesino se había fugado de España, metido a sheriff en Estados Unidos hasta que murió de cáncer. Bueno, me extraña que alguien no piense ya mandar esta historia a Hollywood, aunque para guión de peli la de los seres, ¿eh? No para detectives, porque Chávez como Poli no valdría, 19 años en el cargo y no vio ni notó nada raro, ha hablado en el juicio, pero lo cierto es que debería haber hablado...
El guión es cortito, ¿eh?
Sí, podría haber sido cortito. Así la escena, mira.
Escuchamos ese momento, Ángel.
Claro.
Siempre he partido de que mis consejeros...
Sí.
Y mis consejeras...
Ana Rosa...
De todo el momento, en cualquier actuación...
¿Qué tiene?
Respetaban escrupulosamente la ley.
¡Ay, Amparo!
Cuesta creer, me ha costado creer siempre...
Déjame, por favor.
...que intencionadamente se pudiera haber establecido un procedimiento...
¿Ven un porro?
...ilegal...
Ya no puedo más contigo.
O bien para burlar la ley.
¡Aquí mando yo!
¿Ves? Así por lo menos de cachondeo.
Otra entrega por capítulos.
Otra entrega que Pocí nos vale para cualquier tipo de juicio. En fin, sea como fuere, debo protestar. Cambio de asunto. Tras compartir el viernes con Expósito la sección de Leno y Francis, tuve que ausentarme y justo en ese momento hablasteis de besos. En concreto, el récord Guinness que querían batir en Teruel. Hemos hablado hoy con Patricia García, organizadora, y ha contado que fue un éxito. Pero Expósito ha metido las gomas. Ella ha toreado como podía, incluido el descubrir que el jueves nos vamos a Teruel y que somos muy de sucones.
Pues se detuvieron un poco más de lo normal en hacer el beso.
No, pero no digo el tiempo, digo la forma, los fluidos, ¿cómo fue?
Bueno, no estuve tan atenta porque yo también estuve en la fila, entonces...
¿Besaste a otro?
Sí.
¿Dónde?
En la mejilla. Ah, bueno, oye, que yo estoy encantada de recibirlos. Entonces, si estáis allí, nos vemos.
Pero te está oyendo tu marido, oye, tía.
No pasa nada. ¿Ah? Que en Teruel somos muy cariñosos y nos encanta dar amor y recibirlo. Entonces, vamos a lo que haga falta.
Oye, dar amor.
Ojo, ojo amor, a lo que nos espera.
Ahora se dice así, dar amor.
Ojo a lo que nos espera el jueves,
Patricia,
chicas.
Lo que sabes.
Voy con vosotras dos, además, ¿no?
Sí.
Mira qué bien.
Viajamos juntos, sí.
Pues va a haber besos a tutiplén.
Bueno, eso lo has dicho tú.
Bueno, por si acaso.
Eso lo ha dicho él.
He dicho que somos besucones, pero no entre los miembros del equipo, como podéis comprobar. Sí. De hecho, aquí nos hacemos la puñeta diario y discutimos por todo. Ojo a una noticia sobre un tipo que se había sacado el carné a la 33 ocasión que lo intentó. Pero según como lo cuentes, pues tampoco está raro.
Y acaba de aprobar a la primera y con tres errores menores.
Acaba de aprobar a la 33.
Sí, eso es. Bueno, pero a la primera de esta tanda, porque como lo ha cogido en varias etapas de su vida.
Qué manera de tergiversar la información. Dice, acaba de aprobar a la primera. Claro, tras 32
claro.
Antes.
Sí, pero ¿no? Como lleva ya tiempo dejándolo.
Y ya pero, quiero terminar...
Qué corazón, Necane.
Quiero terminar con una cosa. Quiero terminar con Jauregui, momentos. Hoy es el día de la voz, no sé si lo sabéis. Bueno, pues este hombre en ocasiones escucha voces.
Fernando Jauregui, ¿qué tal?
Hola. Pero un momento, que es que... Ahora. No sé por qué, estaba con los cascos.
¿No te estarán llamando por el móvil o algo?
No, que es que me estabas gritando en los cascos, ¿sabes?
Porque estos señores me están sacando las castañas del fuego. Soy Yolanda, pero vamos.
Yolanda,
encantada,
perdóname.
No pasa nada.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda? Ya decía yo.
Muy bien.
Ya decía yo que no me sonaba esta voz. ¿Qué tal?
Fernando Jauregui, Yolanda Gómez.
Ya nos echas.
Adiós.
Adiós, Yolanda.
Adiós, Fernando.
Hasta luego. Chao, chao.
¡Ay, qué verso!
Ay, cuando no es una cosa es otra, pobre Fernando, ¿eh?
Efectivamente, un verso suelto, un hombre libre. Lo que me recuerda a dos cosas. Que un oyente nos pedía este tema. Y otra, que hace 45 años perdíamos a Nino Bravo. El hombre que nos dejó este mensaje que, fíjate, hemos encontrado hoy con su propia voz presentando una de sus canciones.
Hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradara. Me voy a despedir con la última de mis grabaciones, la que va a ser cara A de mi próximo single. Espero que les agrade.
Y nos gustó mucho la canción. Y recordar a Nino Bravo. Ya por aquí la linterna de Juan Pablo Colmenares. Hasta mañana.